Desenterrando el pasado.
Inauguramos la tercera temporada del podcast viajando al país de las pirámides, las esfinges y las momias. Nos vamos al sur de Egipto, a Luxor, a la colina Drawa el Naga, para conocer la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, situada en la orilla occidental del Nilo. De la mano de uno de los egiptólogos más conocidos de nuestro país, José Manuel Galán, nos perderemos entre los templos del lugar y nos sumergiremos en las tranquilas y apacibles vidas de sus actuales habitantes. El investigador llegó a estos parajes siendo muy joven, hace unos 20 años, y su historia es cuanto menos pintoresca. Resulta que un día decidió coger una bicicleta y recorrer las ruinas de Luxor. La casualidad hizo que se topara con la tumba de Yehuti, un alto cargo del gobierno de la reina Hatshepsut, de quien hablaremos más adelante. Precisamente, Hatshepsut es, junto a Cleopatra, una de las reinas más conocidas del antiguo Egipto. Descubriremos la pasión por las letras de este funcionario de la corte. Su obsesión por la escritura era tal que decidió dejar mensajes en todas las paredes de su tumba. ¿Cuánto tardó en escribirlos? ¿Qué mensajes quiso dejar en las inscripciones para la posteridad? ¿Escribió la verdad sobre su vida o mintió en sus escritos? Conoceremos también el laborioso trabajo de una restauradora que lleva vinculada al proyecto más de 17 años. Nos contará cómo es trabajar a contrarreloj durante las campañas para poder documentar todo el material encontrado y lo apasionante que es descubrir cómo vivían y morían en el antiguo Egipto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado.
Podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
La historia de este proyecto es sorprendente, más allá de los hallazgos y todos los descubrimientos realizados en estos 20 años. Hay que comenzar explicando cómo empezó todo. Una sucesión de casualidades que acabaron conformando el que ahora se conoce como Proyecto Yehuti, un proyecto financiado por la Fundación Palarc.
Bien, cojamos nuestra máquina del tiempo y viajemos una veintena de años atrás. En este momento, el reconocido egiptólogo y director de este proyecto, José Manuel Galán, acababa de obtener una plaza como funcionario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. O lo que es lo mismo, un puesto fijo en el principal organismo científico español. Podría haberse apoltronado en su trabajo, pero no lo hizo. Su pasión por conocer el pasado era más fuerte que la pereza.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas te da la oportunidad de hacer cosas importantes. Tienes una plaza de funcionario de por vida, con un buen sueldo, y esa feliz circunstancia hay que aprovecharla. No hay que dormirse y acomodarse. Como la imagen que tienen muchos de los funcionarios, sino al revés, es una oportunidad para dar un gran salto, y yo, al menos yo así lo entendí.
Así que, en vez de quedarse quieto y disfrutar de las bondades del funcionariado, decidió salir en busca de aventuras y se fue a Egipto con una beca de colaboración entre España y ese país. Tenía el objetivo de encontrar un proyecto arqueológico que le ayudase a desarrollar la egiptología en España.
Yo era un chavalín, por decirlo así, y bueno, con poco dinero y me fui a Luxor en tren, y de Cairo a Luxor en tren, ahí cogí un hotelillo barato, me alquilé una bici. Y cuando ahora que hemos cumplido 20 años del proyecto, echas la vista atrás, pues dices, estaba loco. Suena un poco naif y un poco quijotesco, pero luego, por otro lado, las grandes aventuras científicas se hacen un poco así, ¿no? Persiguiendo un sueño que parece inalcanzable, pero que, bueno, con cierta temeridad y arrojo y eso, un poco de infantil, yo creo que también es bonito reconocerlo, ¿no? Que la investigación científica tiene un poco de quimera, ¿no? De sueño infantil. Pues bueno, pues yo ahí me lié con la bici y salió bien, ¿no?
Un sueño infantil que decidió convertir en realidad, hasta que se topó con la tumba de Yehuti, un personaje que vivió en la zona hace miles de años.
En un rato sabremos más sobre este hombre, pero ya os avanzamos que se trataba de un alto funcionario que trabajó para la reina Hatshepsut, y que su vida fue, ¿cómo decirlo?, intensa.
Sin embargo, antes tenemos que contar la curiosa manera con la que la restauradora Pía Rodríguez empezó a trabajar con Galán. Volvamos a coger nuestra máquina del tiempo y situémonos en 2003.
Yo en ese momento pues ya llevaba unos cuantos años como restauradora y realmente lo vi en un periódico, un egiptólogo español, y yo dije, yo quiero ir ahí, y entonces escribí al CSIC, a Galán, y no supe nada hasta el cabo de 2 años, que estaba yo trabajando en otra cosa y me llamó diciéndome si me seguía interesando, y claro, él me llamó como en marzo y yo ya estuve todo el año diciendo me voy a Egipto, y yo empecé cuando el proyecto solo llevaba 3 años, o sea que ya empiezo a ser de los más antiguos en el proyecto.
Así es, Pía, a quien vamos a escuchar a lo largo del podcast, quedó tan fascinada con el artículo que leyó en el periódico que poco tiempo después ya formaba parte del equipo del proyecto. A día de hoy ya lleva 17 campañas en Luxor y es una pieza fundamental en los éxitos arqueológicos que consiguen año tras año.
Antes de adentrarnos en el proyecto en sí, el mismo Galán ha sentenciado en más de una ocasión que los orígenes de nuestra cultura están al otro lado del Mediterráneo. El investigador afirma que tenemos muchos parecidos con la manera de pensar y de actuar de los antiguos egipcios.
Te das cuenta que la sociedad egipcia, a pesar del tiempo que nos separa, era una civilización muy, muy sofisticada, que le daba mucha importancia al pensamiento, a pensar no solo en la vida después de la muerte, pero también hacer juegos de palabras, a pensar en la relación de un padre a un hijo o a pensar en el amor. Tenemos un montón de puntos en común con el Antiguo Egipto. Nos separa la tecnología o la moda, pero en realidad la esencia del ser humano está presente y se puede estudiar ya hace 4.000 años, ¿no? Estudiando historia antigua te das cuenta que somos un granito de arena en la historia de este planeta, ¿no? Te hace también ser un poquito más humilde y ver las cosas con otra perspectiva.
La ubicación de la necrópolis en la que ahora vamos a entrar fue escogida con precisión por los egipcios que habitaron en la zona hace más de 4.000 años.
La necrópolis está en la orilla occidental, que es por donde se pone el sol, siguiendo la creencia de los antiguos egipcios de que el difunto quiere enterrarse en un lugar de tal forma que cuando el sol se ponga al atardecer, él se subiría a la barca solar, atraviesa el subsuelo durante la noche con el sol para renacer a la mañana siguiente en la orilla contraria, o sea, unirse al ciclo solar. Por eso, en Egipto, la mayoría de las necrópolis se encuentran en la orilla occidental.
Pero, ¿entonces nos tenemos que imaginar que trabajaban en un lugar remoto, aislado, perdido de la gran ciudad de Luxor?
No exactamente. Para Pía, la zona donde se encuentran no se puede considerar remota.
Es muy diferente, obviamente, a lo que estamos acostumbrados, pero no, tiene mucha vida, hay muchos poblados por la zona. Antes había más y los coches, siempre ibas mujeres con la compra, ahora eso hay menos, ¿no? Pero no, yo no tengo la sensación de remoto. Tampoco es que haya mucho turista, pero ves gente continuamente. Hay una llanura cerquita que es donde están los de los globos, que hay todos los días salen como 8 o 9 globos. No es remoto, no tienes la sensación de dónde estoy, no.
La población se caracteriza por tener una vida sencilla. Se mueven en bici o en carros tirados por burros. La vida transcurre a un ritmo lento y apacible.
Siempre hablamos como que es como una burbuja, ¿no? Te sumerges en un mundo que está muy desconectado del resto. No es que estés aislado, porque hoy en día hay internet y en el hotel donde nos quedamos hay wifi, pero es verdad que todo tiende como a aislarte y a dejarte llevar, ¿no? Por el ritmo del lugar.
Desenterrando el pasado.
Volvamos con Galán y su periplo en bici por las tumbas de Luxor. Nos explica que cuando viajó allí, se hizo una lista de las tumbas que quería investigar y al toparse con la de Yehuti, quiso saber si alguien antes la había estudiado.
Espera, que me lo estoy viendo venir. ¿Nadie se había interesado en Yehuti?
Exactamente, resultó que no. Nadie había ahondado en la historia de este miembro de la corte egipcia.
Y sin embargo, Galán sí que se interesó por él y por su tumba, ¿verdad? Pero, ¿por qué le interesó tanto la tumba de Yehuti?
La tumba de Yehuti a mí me interesaba porque Yehuti fue supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut y como tal fue el encargado de registrar por escrito todo lo que llegó a Tebas, la capital de entonces, la metrópoli, todo lo que llegó a Tebas en el año 9 del reinado de la reina Hatshepsut proveniente del Cuerno de África, que los egipcios llamaban el Punt. Los egipcios se proveían de oro, de incienso y de mirra, entre otras cosas, y como yo había hecho mi tesis doctoral del Imperio egipcio, pues conocía de su existencia y me llamaba la atención que a pesar del papel relevante que Yehuti jugó en el Imperio egipcio y en el reinado de Hatshepsut, pues se conocía muy poco de su tumba. Efectivamente, cuando en el año 2000 la visitamos juntos, Bial y yo, pues la tumba tenía un enorme potencial, estaba enteramente escrita desde la fachada hasta donde podíamos ver porque el interior estaba lleno de escombros. Confirmé que no había nada publicado sobre la tumba y nos lanzamos a ello, ¿no? Solicitamos el permiso y nos lo concedieron.
Así pues, Galán solicitó el permiso para explorar el yacimiento, analizarlo con mucho más detenimiento, conocer la vida de este personaje del antiguo Egipto. Y finalmente, como él mismo nos ha explicado, se lo concedieron.
Yehuti fue el supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, una de las pocas mujeres que ejerció de faraona, y lo hizo durante 22 años. Pero Yehuti es conocido también por haber sido un intelectual de su época preocupado por la manera de escribir. De hecho, Galán lo describe como un maestro de las letras. Era tanta su pasión y amor por los símbolos egipcios que decidió decorar su tumba desde la fachada hasta la cámara más interna con inscripciones. Su tumba está totalmente escrita.
Por aquel entonces no se solía decorar la fachada de los monumentos funerarios. Y Yehuti decora la fachada con dos grandes inscripciones que tienen la intención de llamar la atención del transeúnte, del que pasara por la necrópolis, ¿no? Que le llamara la atención y dijera, ¿y este tipo quién es? ¿No? Se acercara a la tumba y si sabía leer, pues pronunciara su nombre y leyera su currículum vitae, que es una de las inscripciones que está tallada en la fachada de su monumento.
El monumento tiene unos 17 metros de profundidad en horizontal dentro de la colina. Todas las paredes están decoradas con inscripciones que aluden a rituales funerarios o a escenas de la vida cotidiana de él celebrando un banquete con sus padres, con artistas que amenizan el momento, que cantan canciones. Y al fondo de esos 17 metros está el Sancta Sanctorum, con tres estatuas, una de Yehuti y la de su padre y su madre. Allí, al fondo, es donde se encuentra su tumba, que quedó completamente sellada.
La parte horizontal de 17 metros, que es la capilla, quedaba abierta y Yehuti realmente quería que la gente se acercara y la visitara. No quedaba oculta, sino al revés, ¿no? Las inscripciones de la fachada invitan a la gente a acercarse y a entrar, ¿no? Entonces tenías que entrar, leer las inscripciones o ver las figuras si no sabías leer. Y al fondo del todo está el pozo, que tiene unos 12 metros de profundidad, 12-13, y es lo que ya quedaba sellado. Y Yehuti, en ese afán de las letras escritas, incluso el espacio que quedaba cerrado, que nadie iba a ver, está enteramente escrito. Las paredes y el techo de su cámara sepulcral están escritos con pasajes del Libro de los Muertos.
Este libro se considera una obra fundamental de la cultura del Antiguo Egipto. Los egipcios se hacían enterrar con una serie de fórmulas mágicas que les ayudaban a superar los obstáculos en su camino hacia el más allá. Estas fórmulas se inscribían en rollos de papiro y en las vendas de lino de las momias, las paredes de las tumbas o en los sarcófagos.
Ok, el más allá era muy importante para los egipcios, pero ¿y si no se enterraban con estos símbolos, qué les ocurría?
En esos casos el difunto podía sufrir una segunda muerte que significaba su total aniquilación. Por cierto, el texto recogido en el Libro de los Muertos era muy extenso. Algunos ejemplares se conservan en rollos de papiro que alcanzan hasta 40 metros.
Otra cosa sorprendente, de hecho, es el tamaño del monumento. 17 metros son muchos metros. ¿Cuánto tardó Yehuti en construir su tumba? Porque llenar sus paredes de letras le tuvo que llevar su tiempo.
Pues no te creas, resulta que fue más rápido de lo que podríamos pensar.
Cuando nosotros nos dimos cuenta que las cuatro paredes de su cámara sepulcral habían sido escritas y una vez escritas decide derribar dos, dices, pero hombre, ¿a quién se le ocurre después de estar escritas a 13 metros de profundidad con poca luz, con el trabajo que les hubiera llevado a hacer eso? Pero entonces hicimos un ejercicio de escritura experimental en el hotel donde nos quedamos, estucamos una pared, Y luego hicimos unos pinceles con cáñamo de cerca del hotel y tinta negra con hollín y nos pusimos a escribir. Y para nuestra sorpresa íbamos muy, muy rápido, por lo que calculábamos que a lo mejor las dos paredes que se derribaron podrían haberse vuelto a escribir en un par de semanas. Y la tumba, cuando hubieran talla, pues a lo mejor un par de años.
¿Y qué tenía que contar Yehuti para que fueran necesarias tantas paredes? ¿Qué decía el texto?
No te sorprenderá, hacían lo mismo que hacemos nosotros en nuestras redes sociales. Yo te pregunto, ¿alguna vez has puesto algo que no sea bueno, que dañe tu imagen en tu currículum?
Pues la verdad es que no.
Pues ellos tampoco. Es decir, que todo lo que quedaba escrito en las paredes de las tumbas era bueno. Por lo tanto, solo explicaban lo que les interesaba. Quizá te recuerda esto un poco a Twitter.
Nuestra capacidad de autocrítica se limita solo a nuestras cosas buenas, ¿no? No, a nadie se le ocurriría decir, pues yo cometí este error y hice esto mal. Pues obviamente en el currículum pones todo lo bueno que has hecho y lo listo y lo guapo que eres, ¿no? Pero entonces él hace una imagen o representa lo que sería el ideal de funeral. Es todo, digamos, una imagen idealizada de la vida en la tierra y de la vida en el más allá que él quiere perpetuar, ¿no? Por eso también lo talla en la roca. Las cosas que están talladas en la roca están destinadas a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces lo que él quiere es que ese banquete ideal con sus padres o ese ritual funerario que le va a dar la vida eterna, pues se repita constantemente, pero en unas condiciones ideales.
Por lo tanto, el objetivo de la inscripción de Yehuti no era dar una visión objetiva de la realidad, más bien subjetiva, una visión ideal de lo que él quería proyectar.
Las campañas del proyecto suelen durar unas 6 semanas y se realizan entre los meses de enero y febrero, una época del año óptima para el trabajo en exterior porque no hace un calor asfixiante. Los integrantes del proyecto trabajan intensamente con el variado material que se va extrayendo y analizando a un ritmo casi frenético.
Es un trabajo súper variado porque todo el material procede de las tumbas, son objetos de los ajuares o de piezas rotas que se han ido acumulando allí. Y entonces hay material muy variado porque puede haber cerámica, piedra, madera, cuero, telas, hay muchas telas, que es una cosa muy peculiar porque en la arqueología de la península nunca se encuentran telas o madera policromada de esta antigüedad, ¿no? Y entonces cuando empiezas a trabajar aquí es de lo primero que te llama la atención, materiales que se conservan, que en la península no has tenido ocasión de trabajar con ellos.
Así pues, cada jornada de trabajo, que por cierto empieza bien temprano, a las 7 de la mañana, llega a la mesa de la restauradora Pía mucho material y el tiempo no juega a su favor.
Y entonces el trabajo es básicamente de conservación, no hay tiempo porque claro, esto es al día. Yo lo que me llega al día lo casi que lo tengo que guardar ese mismo día porque al día siguiente vienen más piezas. Entonces es básicamente de una limpieza superficial, consolidar algo si se puede desprender, pegar fragmentos para componer piezas enteras si es que se puede. Y luego es importante el almacenamiento, porque empaquetarlo bien y almacenarlo de tal manera que quede protegido de la luz, de la humedad.
Hay tanto volumen de piezas que hay que ir ligeros para ir avanzando con lo encontrado. Ya sabéis que lo que se descubre en Egipto se queda en Egipto, por lo tanto, solo puede trabajar con el material desde allí, no se pueden traer nada a España. Le preguntamos a Pía cuál fue la pieza más difícil de restaurar y nos responde un ataúd con el que estuvo trabajando durante 3 campañas. Es una de las piezas más importantes del proyecto. Lo encontraron completo justo en el mismo lugar donde fue depositado. Se trata de un ataúd de la dinastía XI.
Este ataúd con el que estuvimos 3 años, 3 campañas, vaya, estaba la madera, eran unos tableros como de 7 centímetros de grosor y estaba comido por las termitas del todo, y las termitas comen todo el interior, pero son fotofóbicas y dejan el exterior intacto. Entonces tú lo ibas a coger y se te desmoronaba, literalmente, porque es que Y entonces, hasta que pudimos consolidar eso, sí que hubo trozos como que la madera se te deshacía en las manos. Un poco descorazonador. Pero luego, cuando a los 3 años se quedó el ataúd consolidado y completo y vuelto a montar, pues sí, eso es muy satisfactorio.
Un ataúd impresiona a cualquiera, seas egiptólogo o no. Pero Pía destaca el impacto que causa trabajar en la restauración o conservación de objetos más cotidianos, como pueden ser las telas.
A mí me llaman mucho la atención cosas pequeñas, como más de uso. Yo ahora estoy trabajando mucho con las telas. Pensar que son telas que se han puesto, cómo se han hecho las telas, cómo cultivaban el lino, claro, porque ahora lo encontramos todo comprado y no piensas tanto, pero es que ellos tenían que cultivar el lino, recogerlo, preparar las fibras, montar un telar, o sea, unes con unos hilos súper finos. Entonces me parece un trabajo, cuando tengo una tela, digo, madre mía, el trabajo que tiene esto.
Lo bueno que tiene Egipto es que por la sequedad del terreno, los objetos más frágiles se conservan en un estado excepcional.
Por ejemplo, en la excavación nosotros encontramos toneladas de tela de lino, de todo tipo, que en, por ejemplo, en la península ibérica pues se habrían deteriorado por la humedad. Encontramos un montón de maderas pintadas, ¿no? Partes de ataúd o ataúdes enteros, un montón de objetos que normalmente pues se habrían deteriorado y sin embargo los encontramos perfectos. Lo más llamativo, por ejemplo, son los restos vegetales, ¿no? Hemos encontrado ya hace muchos años, encontramos un agujero en el suelo a la entrada de la tumba de Yehuti con 50 ramos de flores secas, que estaban todavía anudadas con fibra de palmera, que eran los restos de un funeral del año 1000 a.C., o sea, de 3000 años. Después de despedir al difunto, hicieron un agujero y arrojaron ahí las cerámicas, las vasijas de cerámica y los ramos de flores con los que habían despedido al difunto.
Otro de los hallazgos hechos por el equipo que se preserva de manera extraordinaria es un jardín pequeñito delante de la tumba, del año 2000 a.C., Se trata de un jardín funerario que alberga semillas y restos de plantas que allí se plantaron hace 4.000 años.
No nos adelantemos. En un rato hablaremos de ello.
Desenterrando el pasado. Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
Para hacer este trabajo hace falta tener muy buen pulso y mucha paciencia. Un trabajo que Pía reconoce que implica mucha responsabilidad y respeto.
Pues sí, responsabilidad y respeto. En el caso de este ataúd hay muy pocos en el mundo de este estilo de ataúdes. Sí, la verdad, lo que pasa es que luego el trabajo es tan intenso entre que esto no se te despegue, que pegues esto, ¿sabes? Como que estás tan encima que no estás pensando todo el tiempo lo importante que es y la responsabilidad que supone. Estás trabajando y pa'lante.
Y mientras trabaja, Pía se va haciendo preguntas.
Yo más me pregunto cómo lo hicieron, porque cualquier cosa, yo qué sé, un collarcito, que son unas cuentas, pero es que esas cuentas están pulidas con un agujerito para pasar la cuerda y ellos, imagínate la maquinaria que tendrían, cero, era todo manual. O los pigmentos, pero es que tenían que recoger los minerales, tenían que molerlo, tenían que mezclarlo con un aglutinante que previamente tenían que recoger de los árboles, de las resinas. O sea que todo tiene muchísimo trabajo. Cualquier tontería, una cajita, todo tiene un trabajo que a mí es lo que más me llama la atención, el ambiente de trabajo que debería haber en aquel momento todo el mundo, el que no hacía telas, hacía pigmentos o fabricaba metal. Es que hay láminas de pan de oro. ¿Cómo hacían pan de oro?
Eso es lo que trata de averiguar el equipo multidisciplinar que trabaja en cada campaña del proyecto. En la próxima van 27 investigadores españoles que trabajarán mano a mano con más de un centenar de trabajadores egipcios. En total, más de 130 personas.
Pues a veces me preguntan cosas que yo tampoco sé responder. Me traen un trocito de algo y ¿qué material es esto? Pues yo a veces pues tampoco lo sé. Tampoco lo sé porque es muy difícil. O sea, ahí hay tanto material, tantas cosas variadas de tantas épocas diferentes, ¿no? Es que es un yacimiento con una cronología muy amplia. O sí, me dicen, ¿puedes hacer algo con esto? ¿Esto se puede limpiar y ver algo más?
Y le preguntamos a Pía, ¿qué es lo que más te impresiona de la cultura egipcia?
Es que partían de nada. O sea, no tenían nada, cada día debía ser un esfuerzo, porque aparte de todo esto que te digo del lino, de hacer la tela, tenían que comer, tenían que hacer fuego, tenían que ir de un lado a otro, plantar. Entonces, el pensar que cada día era empezar, porque además eso, decoraban las tumbas, y eso la verdad es que te cuentan un montón de las cosas que hacían, y eso es para mí tremendo.
Los egipcios destacaban por ser muy trabajadores. Esta civilización alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y también el comercio.
Antes hemos introducido el fortuito encuentro de un jardín funerario. De hecho, es el primer jardín funerario del Antiguo Egipto. Se trata de una estructura de adobe dividida en cuadrados de 30 por 30 centímetros. El propietario de la tumba lo habría hecho construir delante para que en ningún momento le faltara aquello que quería en su mesa de ofrendas. Ni en sus mejores sueños, Galán hubiera pensado que algún día encontraría este jardín.
Que era, por un lado, alimentos, entonces tenemos semillas de cilantro, de melón, pero también los egipcios ofrecían flores, es decir, una combinación de alimentos vegetales y de flores, que es lo que el difunto quería que hubiera en su mesa de ofrendas, ¿no? Es como una especie de maqueta pequeñita, ¿no? Como un juego intelectual de, bueno, como yo no quiero que nada me falte, me traigo al jardín a la puerta de casa, ¿no?
Unos restos que los investigadores han encontrado en perfecto estado.
Entonces, para los arqueobotánicos esto es una pequeña joyita, porque normalmente los arqueobotánicos estudian los restos botánicos tan antiguos, normalmente quemados, como en Pompeya. Sin embargo, aquí tenemos los restos botánicos secos, pero en perfecto estado. Las semillas de cilantro parecen las que, igual que las que compras hoy en el mercado de Luxor. Luego, por ejemplo, junto al jardín encontramos las cerámicas del ritual y una especie de bol con 5 dátiles secos que también podían estar sacados del mercado de Luxor el día antes. Si no lo llegamos a encontrar en contexto arqueológico, nunca hubieras dicho que tenían 4.000 años de antigüedad.
Desde la primera campaña, Galán hace lo que llama un diario de excavación. En él publica los trabajos que van haciendo cada día, así como sus dudas con los materiales, con el afán de divulgar el trabajo e implicar a un mayor número de personas.
Si no compartes las cosas, como que pierden su valor, ¿no? Y sobre todo si tienes la suerte de excavar en Egipto, de hacer realidad tu sueño y el sueño de muchos otros que por las razones que sean no lo han podido llevar a cabo, pues creo que la tarea de divulgación, pero con el sentido de compartir, creo que es fundamental y le da sentido a lo que haces, ¿no?
En el caso del jardín funerario, Galán concluyó que estaba ante tal ejemplar gracias a la ayuda de una investigadora que leyó el diario.
Y esa misma noche, mientras estaba yo con Curro dándole vueltas a que podíamos tener un jardín, me escribió una profesora de Heidelberg diciendo: José Manuel, creo que lo que estáis sacando a la luz es un jardín. Y eso es una cosa bonita, porque el diario de excavación que hacemos diariamente durante las campañas lo sigue mucha gente. Y nosotros, aparte de algunos hallazgos, pero sobre todo mi intención es que la gente vea cómo es el trabajo en un yacimiento arqueológico, qué se hace en un yacimiento arqueológico. Y bueno, como digo, es un afán divulgativo y demostrar el método arqueológico y la tarea del arqueólogo. Y bueno, pues fue bonito comprobar que a veces uno, cuando lo escribimos o cuando lo escribo yo a las 12 de la noche, pienso, pero ¿quién me está leyendo? Si nadie me lee, como mucho ven las fotos, ¿no? Y de repente, pues no, pues luego te das cuenta pues que hay gente que te lee, que sigue.
El director del proyecto tiene como objetivo también abrir la tumba de Yehuti al público a finales de 2022.
José Manuel Galán es un referente en el campo de la egiptología, un trabajo que le apasiona y al que ha dedicado media vida. Este es el mensaje que da a aquellos jóvenes que quieren introducirse en el estudio de la cultura egipcia.
Creo que lo que hay que tener muy en cuenta es que cuando uno quiere convertir un hobby o una pasión en una profesión, tiene que dedicarse de pleno. Para hacer realidad tus sueños, tienes que trabajar 10 veces más que cualquiera. Eso es así. Entonces hay que saber idiomas, para leer lo que se ha escrito en inglés, francés y alemán, en el caso de Egipto. Hay que estar dispuesto a irse a investigar a otros lugares que no son tu pueblo, tu ciudad. Es decir, necesitas una formación compleja y completa. O sea, tienes que tener claro el objetivo e ir a por él, ¿no? Y nada es imposible. No soy más listo que nadie. Lo único que necesitas es fuerza de voluntad, tesón, y tenerlo claro, ¿no? Y estar dispuesto a cualquier carrera científica, lo que requiere del investigador es mucho sacrificio.
Galán ha afirmado en más de una ocasión que lo bonito de la investigación científica es el camino, en el que vas a encontrar unos cuantos baches, pero que de seguro vale la pena transitar. El egiptólogo y su equipo continuarán explorando, en bici o a pie, esta zona con el objetivo de conocer más sobre la cultura de los habitantes que residieron en ella hace más de 4.000 años. Como siempre decimos, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palarc. Guión, Laia Colomé. Locución, Laia Colomé y Javier Flores. Edición y postproducción, 1811 Studio.